Como les dije anteriormente, hoy ya concluimos el libro de Colosenses y ahora pues vamos a iniciar una clase que nos va a demorar aproximadamente 4 clases, que es la síntesis del Nuevo Testamento. Y si tienen lápiz, les aconsejo que escriban esta información porque esta información les va a ayudar muchísimo en lo que concierne a qué es lo que ocurre en el Nuevo Testamento, qué libros aplican en el Nuevo Testamento y tiene una cantidad de detalles que son importantes para nosotros, para discernir bien todo este asunto de la Palabra de Dios. Lo que voy a hacer primero que todo es, primero voy a borrar esto, pero lo voy a leer primero. Les digo que todo lo que aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Amén. Aquí voy a ponerle algo con lo cual ustedes están familiarizados, pero lo vamos a ver de una manera diferente. Aquí les voy a poner una raya, pero la raya tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, aquí vamos a poner la cruz, ¿verdad? Donde se inicia, pues, voy a quitar esto de aquí. No sé si han abordado el ministerio bíblico, pero ya las lecciones están siendo subidas más rápidas. Eso es lo que tenemos, y lo pueden poner en sus notas, póngalos en sus notas, porque es aquí donde vamos a partir. A través de este síntesis que vamos a hacer entonces, quiero presentar una forma organizada de todo lo que corresponde a la estructura del Nuevo Testamento. Y lo hago pues para ayudarles a retener mentalmente esta información que les va a permitir poner un lugar adecuado pues la revelación divina correspondiente a la edad de la iglesia y a lo que concierne pues a lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahora, existen muchas personas que aún siendo cristianos no entienden el orden del Nuevo Testamento y cuáles libros son los que tienen información espiritual para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Nosotros sabemos que toda la Biblia es la palabra de Dios y toda la Biblia contiene información que es importante para nosotros. Pero la información que a nosotros nos hace crecer espiritualmente se encuentra en una porción del Nuevo Testamento. Y les digo ya de frente que la mayor parte de esa información la ofrece el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Entonces, muchas personas no saben cuándo comienza el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que hay una división clara en la Biblia de estos dos segmentos. Pero lo que no se dan cuenta es que parte del Nuevo Testamento contiene información que atañe solamente al Antiguo Testamento. O sea que finaliza la edad de Israel. Es información acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida de nuestro Señor Jesucristo la vive antes de ir a la cruz. Y el Nuevo Testamento requiere que exista una persona que muera para que el Nuevo Testamento se haga evidente, se ponga en moción. Y esto es lo que tenemos en los evangelios. Hay 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan que habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos estos evangelios se dictaron en el Nuevo Testamento, incluso 60 años adelante, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero atañen a la parte histórica de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nace y a los 30 años de edad es que comienza su ministerio. Entonces, la vida de nuestro Señor Jesucristo abarca el periodo de tiempo de 3 años y medio, que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y pertenece al Antiguo Testamento. Entonces, hay una serie de libros que nosotros tenemos en la Biblia que nosotros pensamos que son del Nuevo Testamento, básicamente, y me refiero a los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios nos hablan de la vida del Señor Jesucristo en lo que concierne a su ministerio a los judíos. A los judíos, no a la iglesia. Él no está, ¿por qué? Porque la iglesia todavía no ha sido formada. Él es el que anuncia a la iglesia en el aposento alto. Nadie sabía acerca de la iglesia. Él, la iglesia, no podía dejar saber acerca de la iglesia debido a qué. Aquel tenía que ser una oferta genuina a los judíos del reino de Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea, que él tenía que genuinamente darles a ellos la oportunidad de aceptarlo a él como el Mesías. Si no lo aceptaban como el Mesías, entonces en el plan de Dios en la eternidad ya sabía que iba a ser algo nuevo. Pero a ellos no se los podía dejar saber. Simplemente tenía que ser una oferta genuina. Si lo hace antes, entonces la oferta no fuera genuina. Entonces, muchas personas no saben cuándo comienza el Nuevo Testamento y cuándo termina. Específicamente me refiero a la edad de la iglesia dentro del Nuevo Testamento. Entonces, eso también les va a ayudar a enseñar a personas lo que corresponde al Nuevo Testamento. Y lo primero que tengo que decirles es que principalmente nosotros estamos bajo el ministerio del apóstol Pablo. Principalmente, ese es el motivo por el cual él escribe 13 de las epístolas del Nuevo Testamento y quizá y esto siempre ha estado en dudas desde el inicio de la iglesia, el libro de Hebreos también. Él era el hombre que tenía más conocimiento acerca de todo lo que ocurría en el sistema religioso, porque él había sido el estudiante número uno de Gamaliel en la Universidad de Shammah en Israel, y él era una persona que tenía el conocimiento, pero profundo, de las cosas que ocurrían en los rituales de Israel y por qué se llevaban a cabo. Era un hombre celoso de la ley mosaica. Entonces, el ministerio de Jesús fue muy importante debido a que se dirige a los judíos. Nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos primero, y los suyos los rechazaron, así dice la palabra de Dios. Él vino primero de acuerdo a la carne, a los suyos, y lo rechazaron, y él le dio a Pablo el ministerio de los gentiles. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos eso. Tenemos que entender eso ahora. Nosotros sabemos que hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Y ya vamos a ver que cuatro de esos, los primeros cuatro que son los evangelios, fueron escritos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero se relacionan a lo que sucedió antes de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la parte interesante. Los libros que tenemos son, comenzando con Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, todos ellos hablan, fueron escritos en esta época. Aquí les voy a poner la línea de la edad de la iglesia que comienza el 50º día después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos libros se escriben en este periodo de tiempo, más o menos. Estamos hablando de unos máximo 70 años después de Cristo, con la excepción del libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan. Y ese libro de Apocalipsis habla de la tribulación, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, muy poquito acerca del reino. Pero habla de la tribulación y fue Juan el que lo escribe. O sea, y este fue escrito en el año 95 aproximadamente. O sea que Juan escribe ese libro en el año 95 aproximadamente, dicen 90-95, pero tiene que ver con la tribulación, no tiene que ver con la iglesia. Pero los primeros cuatro libros, los cuatro evangelios, sí tienen que ver con el cumplimiento de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley. Él vino a ofrecer el reino de Dios a los suyos. Entonces, antes de iniciar, quiero dejarles saber lo que el Nuevo Testamento tiene para nosotros. Ahora, ¿quiere decir esto que nosotros no le hacemos caso a los evangelios de nuestro Señor Jesucristo? De ninguna manera. Es información histórica importante porque vemos la fidelidad de Dios en cumplir su palabra y venir a ofrecer, la salvación al pueblo judío. Y claro está, nosotros ahora, viéndolos desde el punto de vista ventajoso que tenemos nosotros, que podemos ver hacia atrás, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo cumple el objetivo y Él es el Mesías. Siempre estaba hablando del Mesías, el Mesías, el Mesías. Jesús quiere decir Dios salva. Y ese era el nombre de Él y ellos tenían que aceptarlo a Él. Entonces, hay dos cosas específicas que nosotros tenemos que entender acerca del Nuevo Testamento, entonces. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, nos dirigimos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, este es el evento que nos deja saber a nosotros que nuestro Señor Jesucristo, que la edad de la iglesia comienza, o el Nuevo Testamento comienza después de la muerte del Señor Jesucristo. No antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la muerte del Señor Jesucristo era la época de los judíos. Muy interesante eso, porque nosotros tenemos que discernir bajo el sistema de oikonomía. La palabra oikos es casa, nomía es el mantenimiento de la casa de Dios. Oikonomía era lo que predicaba el apóstol Pablo, que eran las dispensaciones. O sea, que eran por segmentos administrativos que Dios daba la revelación divina para que se llevara a cabo su plan. Entonces nosotros ya pertenecemos a la edad de la iglesia, donde no hay judío ni gentil. Se amalgaman las dos razas para formar una nueva criatura, que es un hijo de Dios. Porque nacemos nosotros al creer en el Señor Jesucristo de Dios espiritualmente. Entonces, primero, cuando hablamos del Nuevo Testamento, nos dirigimos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la edad de la iglesia comienza 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento se pone en vigencia después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no es un asunto instantáneo. Recuérdense que la edad de Israel va a disminuir después de la cruz. La edad de los judíos comienza después de la cruz a disminuir y la edad de la iglesia al día de Pentecostés comienza a subir. Pero aquí hay un tramo entre estos dos que es un segmento de tiempo aproximadamente 70 años. 70 y pico de años, donde se escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en los primeros 70 años con la excepción de Apocalipsis, que se escribe en el año de 90 a 95 por el apóstol Juan. Entonces, la mayor parte se escribe en este segmento de tiempo, entre la cruz. Aquí está la cruz y aquí tenemos 70 años que transcurren. Un poquito más de 70 años. Este es el periodo en que disminuye Entonces la da a Israel y comienza la edad de la iglesia en todo su vigor. Pero inicialmente en la edad de la iglesia se le predicaba a quién. Principalmente se le presentaba a los judíos. Eran todos judíos, o sea, los discípulos eran judíos. Y el abarco que ellos tenían de Samaria después al mundo entero. Y el libro de los Hechos nos deja saber cómo es que se difunde la palabra de Dios desde el inicio. Entonces, ahí tenemos que el Nuevo Testamento se pone en vigencia después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, permítame citar la Escritura porque esto se trata de lo que dice la Biblia, no de lo que digo yo. Y les pongo ahí Hebreos 9, 15, 17. Fíjense lo que nos dice. Y por eso, Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, ¿cuál es el primer pacto? El Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El Nuevo Testamento. Entonces, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Señores, yo les he hablado a ustedes de esta herencia eterna. La herencia que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo es espectacular. Pero tenemos que crecer espiritualmente. Son las personas que crecen espiritualmente las que tienen la máxima producción espiritual. Tenemos que hacer las dos cosas, estudiar y llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, y por otro lado producir las obras que Él quiere que nosotros produzcamos, que son todas 100% espirituales. ¿Por qué les digo que son 100% espirituales? Porque todas tienen que ver con el reino de Dios. Todas tienen que ver con la parte espiritual. Son producidas por el Espíritu en nosotros, con la plenitud del Espíritu Santo. Tú no puedes producir una obra de Dios en la carne. No, es imposible, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces tienes que estar en el status quo de espiritualidad, o sea, en el estado de estar lleno del Espíritu Santo para poder producirlas. Es la vida espiritual es sobrenatural, se los digo. ¿Por qué? Porque se hace con el Espíritu, no se puede hacer en la carne. Entonces, fíjense lo que nos dice el versículo 16. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. ¿Quién nos da, a través de quién tenemos nosotros todas estas riquezas y la herencia? A través de Cristo. Pero Él tuvo que morir antes de que nosotros la recibiéramos. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Entonces, estos libros que se escriben en este periodo de tiempo están hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? De cómo vino Él, cuándo comenzó su ministerio, o sea, toda su vida desde que era jovencito, etcétera, y cuándo comienza su ministerio en pleno vigor. O sea que sí, están escritos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero hablan antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que pertenecen ¿a quién? A la edad de Israel. Ellos con estos libros le dejan saber a los judíos de que se cumplen las promesas que se encontraban en el Antiguo Testamento. Y para nosotros es una evidencia histórica de la fidelidad del Señor Jesucristo. Por eso vino. Nosotros con eso también cementa nuestra fe. Ahora, aquí hay algo que es muy interesante, porque lo que se les predicaba a los judíos era ¿quién? Aquí la palabra es ¿quién? ¿Quién? ¿Quién era Jesucristo? Eso es lo que se les predicaba a ellos. ¿Quién era? ¿Quién era Jesucristo? Nosotros recibimos ¿qué es Jesucristo? Ellos recibían ¿quién era Jesucristo? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Nosotros tenemos que confiar en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Ellos tenían que confiar en Jesucristo. ¿Y quién es Cristo? El Mesías. ¿Quién es Jesús? El Mesías. Y eso es lo que se le presentaba una y otra vez, una y otra vez. Entonces, les doy esto. Estos son en Hebreos 9, entonces, tenemos la información acerca del testamento y cuándo comienza la edad de la iglesia. Ahora, de acuerdo al libro de Hebreos, el Nuevo Testamento no se inicia sino hasta después de la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, si entendemos esa porción. Ahora, ¿por qué confunde a las personas este hecho? Porque cuando abrimos la Biblia hay una división que dice Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Correcto? Y los evangelios están en el Nuevo Testamento. Pero tenemos que entender que esa información atañe al pueblo de Israel, porque inicialmente todo el empuje fue hacia los judíos. Todo el empuje. Él vino a los suyos primero. Entonces, para continúa en este transcurso de tiempo la evangelización inicial a los judíos. Todo es para los judíos. Los primeros 7 libros de Hechos es para los judíos. Después cambia hacia los gentiles. Que ahora sí se va a predicar el evangelio a los gentiles, pero en este libro histórico, que también es los Hechos, se habla de ese asunto. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Pero ahora nos damos cuenta de que 4 de esos tienen que ver con el Antiguo Testamento, con la vida del Señor Jesucristo durante el periodo de Israel. Ahora, también sabemos que Jesucristo es la piedra angular, que Él forma, Él construye pues el Antiguo y también construye el Nuevo como piedra angular. Está la iglesia y está Israel. Ahora, Es algo muy interesante. En el Nuevo Testamento se encuentran los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el Nuevo Testamento es parte del canon. O sea que hay dos canons. Está el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Ahora, estos 27 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento y estos 39 libros que se encuentran en el Antiguo Testamento forman parte del canon. Pero nosotros tenemos que entender que los primeros cuatro libros, que son los cuatro evangelios, concluyen la información necesaria para el pueblo de Israel y nos ayudan a nosotros a ver la fidelidad del Señor. Y después el libro de Hechos tiene los dos. Es un libro que tiene histórico transicional. Que es un libro histórico porque es el libro de la historia del Nuevo Testamento y es transicional porque en la primera parte se está hablando de Israel. O sea que esto es lo que ocurre, que estos libros están llenando este periodo de tiempo en que la iglesia comienza a ascender y comienza a descender. Entonces el tiempo dado a los judíos para que cambiaran de manera de pensar acerca de qué y quién era Cristo. Entonces, o de quién era Cristo, no de qué, sino de quién era. Porque ellos siempre estaban buscando al Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Y eso es lo que le están dando a ellos. Entonces, tenemos pues que es algo que nos abre los ojos pues. Estos libros están incluidos en el Nuevo Testamento, cuando tú abres la Biblia. Y si en la Biblia se encuentran en el Nuevo Testamento, tienen que ser del Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea que lo que toma lugar en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan sigue perteneciendo al Antiguo Testamento hasta que nuestro Señor Jesucristo muera en la cruz. Eso es lo que tenemos que entender. Y pertenece a la época de la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto es algo que hay muchas denominaciones que no lo entienden. Muchas denominaciones lo único que hacen predicar son los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo que deben hacer es presentar la información concerniente a la vida cristiana que se encuentran en los libros del apóstol Pablo. Nosotros, hasta el momento, en esta iglesia hemos estado estudiando los libros de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios y la carta de Pablo a los Colosenses que acabamos de terminar. Y claro, está también les estudiando el Evangelio, no el Evangelio, sino el libro de Apocalipsis para los eventos del porvenir, porque nosotros nos estamos acercando mucho a los tiempos finales y queremos saber, pues. Pero la información referente al libro de Apocalipsis no es para la iglesia, o sea, no es de la iglesia, no es para tú vivir tu vida en la iglesia, pero sí te apunta hacia dónde vamos nosotros y qué es lo que podemos esperar. Pero nosotros sabemos que nosotros no vamos a estar aquí en el transcurso de la tribulación, que son los 7 años que describe el apóstol Juan. El apóstol Juan es el que describe ese hecho, no el apóstol Pablo. El apóstol Pablo describía la vida cristiana en la edad de la iglesia. Entonces, ahí está el meollo de la información en los libros que el apóstol Pablo escribe. Ahora, Pedro también le escribía a los judíos. Tenemos los Hechos y Pedro, de los apóstoles, que de paso eran los discípulos. Los discípulos, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que vayan a los del pueblo de Israel. No les dijo a Jesucristo que fueran a los gentiles. O sea, porque tenía que dar la información primero a los judíos, porque los judíos eran los que tenían que tener esa información inicialmente. Pero claro, está de nuevo para nosotros, lo vemos, y de nuevo vemos la fidelidad del Señor. Él es fiel y verdadero. Entonces, hay muchas iglesias que todavía no entienden esto. Predican estos evangelios como si fueran para la edad de la iglesia, pero todo lo que ocurrió en estos libros pertenece al Antiguo Testamento, a la edad de Israel. El Señor Jesucristo vino a ofrecerles el reino a los judíos. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Es el reino de Dios que les vino a ofrecer. Y ellos, claro está, los líderes políticos los rechazaron. Los líderes religiosos, que eran políticos y religiosos a la misma vez. En esos evangelios vemos el recuento histórico del ministerio de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Pero fueron insertados en el Nuevo Testamento en la Biblia para nosotros hoy en día. ¿Y por qué ocurre eso? Porque fueron escritos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso están incluidos en el Nuevo Testamento. Y claro está, bajo los libros canónicos del Antiguo Testamento, los que definieron cuáles libros iban a ser los del Antiguo Testamento fueron los judíos. Ahora, en la edad de la iglesia se define a través de los concilios que ocurren en la edad de la iglesia. Pero en los del Antiguo Testamento ya eso estaba cerrado. ¿Cuándo concluye el cierre de los 39 libros? ¿Con qué libro concluye? Malaquías. Malaquías cierra el Antiguo Testamento. Y después de eso hay un periodo de tiempo silencioso hasta que llega Juan el Bautista. Pero está cerrado, o sea que tú no puedes añadirle los 4 libros del Evangelio al Antiguo Testamento porque esos estaban cerrados, ya esos se conocían como el Antiguo Testamento. Pero lo que le hace es Es decir, al pueblo de Israel, este es su Mesías. Aquí lo tienen y aquí tienen evidencia preponderante que Él es el Mesías. Evidencia contundente, evidencia que no se puede negar. No se puede negar porque la ley judía requería dos testigos. Y aquí tienes cuatro testigos de nuestro Señor Jesucristo, más lo que da el apóstol Pablo, que era después que él se convierte, pues da más información al respecto. Y después de estas fechas es que fueron escritos, pero por eso estos fueron escritos entre los años 50 y los años 70, después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor Jesucristo murió aproximadamente en el año 33. No sabemos por el cambio pues que hay en el calendario gregoriano, que ustedes saben que no puede comenzar con cero, tiene que comenzar con uno. El año cero no existe, el año uno, pero es el cambio porque era descendiente en el Antiguo Testamento y ascendiente en el Nuevo Testamento. Muy interesante porque uno desciende y el otro asciende también en el tiempo. Y se pierde pues un periodo de tiempo, nadie sabe la época exacta, la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí sabemos que nuestro Señor Jesucristo tampoco nació en diciembre. El asunto es que lo más que se puede definir es en la primavera, es que nace el Señor Jesucristo. O sea, es algo que también, pero nosotros festejamos diciembre porque es costumbre, pero eso no es necesariamente la fecha. De todas maneras, y no tiene ningún problema, pues si lo quieres practicar en esa época, bien, y si no, no. Cada uno de estos libros vemos que al final de estos evangelios te narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, los hechos que Él hace, los milagros que hizo para cumplir el Antiguo Testamento, todas las profecías que se encontraron allí, y finalmente terminan en su muerte. Los cuatro terminan en la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, pues de manera que todo ocurre en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo lo que ocurrió en esos evangelios ocurrió en el Antiguo Testamento, antes de que muriera nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo lo que ocurrió antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo pertenece al Antiguo Testamento, porque la Biblia nos dice que tiene que haber, para que el Nuevo Testamento exista o el Nuevo Pacto exista, tiene que haber la muerte del testador, tiene que existir la muerte del Señor Jesucristo, física. Entonces, Jesucristo vino a cumplir el Antiguo Testamento, a cumplir el primer pacto. Y las instrucciones que aquí se encuentran, pues pertenecen entonces al Antiguo Testamento, todo. Por eso hay muchas personas que ustedes escuchan en las iglesias que te dicen ciertas cosas acerca de los evangelios y los confunden en lo que concierne a las instrucciones que tiene Pablo. No es que sean diferentes, es que la audiencia es diferente, es completamente diferente. Ahora, ¿significa esto que no tienen valor para nosotros? De ninguna manera. Ya toda la Biblia es de valor para nosotros. Pero las instrucciones para vivir la vida cristiana se encuentran en el Nuevo Testamento, especialmente las que atañen a la de la iglesia y especialmente las que vienen de la mano del apóstol Pablo, porque para eso lo llamó Jesús a Pablo. Ahora, nosotros no somos salvos bajo las instrucciones del Antiguo Testamento, porque nosotros no vivíamos en el Antiguo Testamento. Nosotros somos salvos bajo las instrucciones del Nuevo Testamento. Ahora, nosotros, a través del estudio que hemos hecho, sabemos que la salvación siempre viene de la misma forma, a través de la fe en el Señor Jesucristo como es presentado. Ahora, cuando al judío se le presenta al Señor Jesucristo, 700 años de la venida del Señor Jesucristo, no sabían que era el Señor Jesucristo, porque todavía no había llegado, pero ellos sí sabían que el Mesías iba a venir, y que ellos creían en ese Mesías, y creían en eso para la salvación. La fe lo salvaba. Siempre salva la fe, no las obras. Entonces nosotros somos salvos en el periodo del Nuevo Testamento y con las instrucciones que atañen al Nuevo Testamento, específicamente a la edad de la iglesia. Y la edad de la iglesia tiene más de 2000 años de fundada. Entonces ahora permítame ir a la época cuando nuestro Señor Jesucristo vivía. Y recuerden que esta información se encuentra en los libros del Nuevo Testamento. ¿Pero pertenecen a quién? ¿Ah? Al Antiguo Testamento. Están en el Nuevo Testamento, pero pertenecen al Antiguo Testamento, porque se trata de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que no vivió en la edad de la iglesia, porque la edad de la iglesia todavía no había sido fundada. Tenía que morir nuestro Señor Jesucristo para que comenzara. Entonces, permítame ir entonces a la época cuando nuestro Señor Jesucristo vivía. Esta información se encuentra en los libros del Nuevo Testamento, pero no pertenecen al Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿A quién pertenecen de nuevo? Al Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos deja saber que su ministerio se inicia cuando tenía la edad de 30. 30 años es cuando se inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y es como el Mesías, como Dios manifestado en la carne. Y ahora el ministerio de nuestro Señor Jesucristo dura 3 años y medio antes de ir a la cruz. Es ahí donde él hace su mayor, después del bautismo que hace Juan el Bautista, es que se inicia. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, tenía aproximadamente 33 años y medio. Y ahora, pues, un poquito antes de iniciar su ministerio, hubo un hombre llamado Juan. Y recuerden que esto sigue ocurriendo en el Antiguo Testamento. Estos bautismos ocurrieron en el Antiguo Testamento. ¿Son de quién? Del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se utilizaba el bautismo de agua, señoras y señores. Y era representado por el lavacro este de aquí para limpiar los pecados, etc. Bueno, hay personas que iban al mar y en el mar se sumergían para hacer el ritual del bautismo. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Y esto sigue ocurriendo entonces bajo el Antiguo Testamento. Cuando se presentó Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo quita el pecado del mundo? Muriendo en la cruz. Tenía que morir en la cruz para quitar el pecado del mundo. Porque era el Cordero de Dios. Entonces, la doctrina de Juan era la siguiente. Vamos a Mateo 3:1. Fíjense lo que nos dice. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién se lo ofrece? A los judíos. Y los líderes políticos lo rechazaron. Posterga el reino de los cielos, llama a la iglesia que somos nosotros, y cuando se concluya la época de la iglesia y todas las personas que él ha querido llamar se logren, el cuerpo de Cristo se completa. Y después regresa nuestro Señor Jesucristo, después de eliminar todos los vestigios del sistema cósmico de Satanás, de acuerdo a otra cosa que nosotros también conocemos como el juicio de apelación de Satanás. Y eso lo hemos visto a través de las dispensaciones, a través de los segmentos históricos que existen. Todo esto tiene varias capas de información divina. Ahora nuestro Señor Jesucristo viene y destruye el sistema cósmico de Satanás y establece su reino milenario, que es el reino de Dios, como lo tenemos aquí en estos momentos en la faz de la tierra. Ahora, de nuevo, la pregunta, ¿quiénes van a reinar en el reino de Dios en la faz de la tierra? Los maduros, y los que no son, porque hay mucho creyente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Dice que son creyentes. Te puedes citar algunos cuantos versículos bíblicos, pero son creyentes inmaduros. Hay un presidente con el nombre de un distinguido personaje que se encuentra en esta iglesia, que es un creyente inmaduro. No conoce la palabra de Dios. Las personas, hay creyentes que no conocen la palabra de Dios y hacen desastres, ¿eh? Son creyentes, pero se hacen la vida imposible y solamente están buscando poder o están buscando otro tipo de cosas. Yo se los digo porque así es. O sea, ustedes conocen personas creyentes que, wow, están tan lejos de Dios que ni siquiera se reconocen. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra y no se pegan a sus preceptos. Entonces, es importante que nosotros sepamos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Ahora, ¿este regreso cuándo va a ser? Después de la tribulación. El reino de Dios por 1000 años. ¿Es para la iglesia el reino de Dios? No, esta información no es para que el creyente viva la vida cristiana, pero sí lo es cuando tú puedes ver el objetivo. El objetivo es la glorificación de Cristo. Y aquellas personas que glorifican al Señor Jesucristo son las que van a gobernar con el Señor Jesucristo. Los que lo glorifican. Glorificar quiere decir ¿qué? Reflejar, imitar. Lo vas a imitar a Él. ¿Cómo lo imitas? Conociendo su mente. Entonces, para nosotros, lo máximo, no hay nada más grande que hacemos nosotros en la faz de la tierra después de haber creído en el Señor Jesucristo que crecer espiritualmente, porque es a través de las instrucciones que tenemos que vamos a lograr el objetivo de glorificar a nuestro Señor. Tú no puedes imitar a alguien si no lo conoces. ¿Sí o no?
Sí.
Si tú no conoces a una persona que vive en estos momentos en Italia, no lo conoces, ¿la puedes imitar? No la puedes imitar si no sabes quién es ni siquiera. Bueno, entonces con nuestro Señor nosotros tenemos que conocer la mente de nuestro Señor para poderlo imitar. Cuando nosotros conocemos la mente del Señor, lo vamos a amar. Tú nunca has amado como vas a amar al Señor. Nunca. Porque Dios es perfecto. Tú vas a amar a Dios. Y esto yo no lo podía entender cuando yo era niñito. Porque yo amaba a mi mamá. Mi mamá era mi vida. Yo a mi gorda, pues así le decía yo, a mi gorda. Yo adoraba a mi mamá. Entonces, yo estudié en el Colegio La Salle, en Venezuela, y en La Salle se me habla que al Señor hay que quererlo con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, más que cualquiera. Yo no entendía eso. ¿Cómo es posible? Pero si es que es mi mamá, ¿qué es lo que me está diciendo? El Señor ni lo conozco, ¿verdad? Claro, porque no lo conocías. Pero una vez que lo conoces, sabes que todo lo que tienes, incluyendo tu mamá, ¿te lo dio quién?
Dios.
Dios te lo dio. Entonces, tenemos que entender que una vez que tú lo comiences a conocer, lo vas a amar. ¿Y cuál es el motivador máximo de la faz de la tierra? ¿Qué es lo que motiva al ser humano más que cualquier otra cosa? El amor. El amor. El amor es lo máximo. El amor es más grande que la fe. La fe se acaba, el amor perdura. El amor perdura, porque nosotros tenemos fe, o sea, y esperanza en el Señor Jesucristo, pero cuando estemos en su presencia ya no necesitamos la fe, estamos en la presencia del Señor. ¿Qué necesitamos? Amor. Amor, amor. Y por eso a mí me parece uno de los dichos, que hay que darle crédito a quien hay que darle crédito, uno de los dichos de el expresidente de Venezuela que murió, Hugo Chávez, tenía un dicho espectacular. Un dicho que, wow, te quedabas así. Amor con amor se paga. Eso es verdad. El amor no se puede pagar con ninguna otra cosa. ¿Ah? Eso es un dicho profundo. Amor con amor se paga. No hay nada más que pueda pagar con el amor. Entonces, y eso es así. Una vez que tú conoces al Señor, lo vas a amar. No solamente vas a amar a Jesucristo, sino vas a amar al Padre. Lo vas a amar. Y cuando tú amas, tú vas a sentir una motivación que nunca ha existido en tu corazón. Bueno, las madres lo saben. Cuando tienen un hijo, una hija, wow, ese amor, ese no lo habías conocido tú nunca, hasta que los tienes. Y por esos niños haces todo. Una mujer enamorada verdaderamente de su marido, o viceversa también. El hombre quiere satisfacer a su mujer en todo, darle de todo a la mujer. No importa que se rompa el lomo trabajando, lo quiere hacer y lo hace con amor. Ya mucho, pues yo se lo oía a él. Yo se lo oía a él. Sí, él lo repetía. Pues, él era el que lo decía, pues. Yo nunca lo había oído hasta que lo oí de la boca del amor con amor se paga. Que es espectacular. Gracias por la aclaración. Seguro que lo aprendió de Fidel Castro. Eso se puede utilizar aquí porque si tú tienes una persona que te da casa, que te da dinero, que te da esto, que te da... Oye, mire, esa persona, dar representa amar. Entonces, esta persona me ama. ¿Y cómo lo puedo poner? Votando por él. ¿Verdad? Porque este es mi amo, yo también voy a votar por él. O sea que es cerrado el círculo. De todas maneras, claro está, todo sale de Dios porque Él es el que nos enseña a amar a nosotros. Entonces con ese amor tú vas a hacer lo que Él quiera porque tú quieres hacerlo. Porque te sale del corazón. No es porque te van a pagar ni que te van a hacer nada, sino que tú lo quieres hacer. Pues tú lo amas, punto. Y eso, yo creo que las personas que más lo pueden entender son las madres y los padres. Pues los pueden entender. Una madre que ha cargado a su bebé por un periodo de tiempo prolongado de 9 meses... pues va a amar a esa criatura que no importa lo que pase. O sea, si es buena, si es mala te va a hacer sufrir, y si es buena te va a hacer sentir feliz, pero la vas a amar de todas maneras. No puedes dejar de amarlos. Entonces, nosotros tenemos que, eso lo aprendemos del Señor. Lo aprendemos de Él. Él por amor vino a entregarse por nosotros, y primero vino a los suyos, a los suyos. Pero lo que les estoy diciendo, salí de todo esto del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo y de la herencia que tenemos nosotros en el Señor. Si nosotros le hacemos caso omiso a la verdad de la palabra de Dios, no vayas a decir cuando regreses con el Señor Jesucristo, ¿por qué no le hice caso? No tengo, porque no quise tenerlo. No lo quisiste. Tú quisiste, tú escogiste lo del mundo y Satanás te robó tu segunda herencia, porque te tuvo entretenido con las cosas de este mundo. Y si lo haces, ese es cargo sobre ti, no cargo sobre el Señor, porque Él quiere que tú lo tengas. Entonces, a medida que nosotros descubrimos esto, nos damos cuenta de lo importante que es. De nuevo, regresamos a Mateo 3:1-7, dice, en aquellos días Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Rey está aquí, está el reino. Estaba nuestro Señor Jesucristo. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, 700 años antes de que viniera, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Langostas son saltamontes. Que de paso hay una ciudad, Oaxaca me parece que es, en México, que se come el saltamonte. Sí, y es un plato delicioso. Hacen una salsa de saltamonte impresionante y te lo ponen arriba del bistec. Y te lo decoran con un par de saltamontes así, tostaditos, deliciosos. Y agarra la patita así. La patita la utiliza para limpiarte los dientes después.
Después que te lo comes, sale saltando.
Sale saltando. Pero eso es lo que comía este hombre. O sea que dicen que la gente de Oaxaca es muy pegada a la Biblia en este sentido. Entonces, acudí entonces a Jerusalén toda Judea. ¿Para quién era el ministerio? ¿Quién asistía? Toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, confesando sus pecados y eran bautizados en el río del Jordán. ¿El ministerio era para quién? Para los judíos. Mateo está hablando del recuento de a quién vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo para los judíos. Ahí no había gentiles, habían prosélitos, o sea, otras personas que habían llegado a Israel y se habían apegado pues a la religión judaica. no sé si habían creído en el Señor Jesucristo, porque en esa época era una religión ya que había sido implementada por mucho tiempo por personas que no creían en el Señor Jesucristo, simplemente que tenían la ley y tenían mucho poder. Entonces, él trató de dejarles saber a ellos que Jesucristo era el Mesías. O sea, ¿quién era Jesucristo? El Mesías. Respondiendo a la pregunta, ¿quién? Esta pregunta es la que se está respondiendo en el Antiguo Testamento. Entonces, era extraordinario. Eso es lo que nos dice la Biblia, que Juan era el que preparaba el camino del Señor para que las personas estuvieran limpias en la presencia del Mesías. Eso era una alusión a lo que hacían los sacerdotes, que se limpiaban las manos antes de entrar a la presencia del Señor. Ellos tenían que lavarse antes de entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y se arrepintieran, pues. Porque eran ya judíos, ¿verdad? Para ellos la veían que ya nosotros somos judíos, somos de la familia de Dios, lo único que tenemos es conocer al Mesías. Pero resulta que si ellos rechazaban al Mesías, no eran familia de Dios. Simplemente eran judíos físicos, pero no eran judíos espirituales. Entonces recuerden pues que todo el ministerio que se encuentra en los evangelios era para los judíos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a la edad de la iglesia? No lo podemos aplicar para vivir nuestra vida cristiana, no. Pero sí lo podemos aplicar como el recuento histórico de la fidelidad del Señor Jesucristo viniendo para cumplir sus promesas aquí en la faz de la tierra. Entonces, pero todo el ministerio fue para los judíos y todo eso fue antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz. Esa es la parte interesante que tenemos que llevarnos con nosotros. Antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz. Ahora, Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 15, 24. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas, ¿de quién? De la casa de Israel. ¿Sí se están dando cuenta de esto? O sea que los evangelios pertenecen al recuento histórico de Israel para dejarnos saber a nosotros de que Él es el Mesías, porque Él vino a predicarle a los suyos, a los judíos. Él vino a los judíos como su Mesías, simplemente lo que hacen es, lo que hace el Señor es cumplir las profecías acerca de la casa de Israel. Estos evangelios le pertenecen a los judíos para evangelizar a los judíos. Ellos tenían que ser evangelizados de acuerdo a su ley, de acuerdo a lo que estaba escrito para ellos en esos 39 libros. Y tenían que entender, y todo eso se dirigía a lo que ellos ya conocían en el Antiguo Testamento. Sobre todo, los más culpables son los líderes judíos, los líderes religiosos. Pero ellos conocían los libros del Antiguo Testamento. Tú no podías llegar a ser un fariseo sin conocer los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, de memoria. Ellos tenían que conocer los 39 libros sabiendo en dónde estaba la letra que estaba en la mitad. ¿Cuántas letras tenían? Ellos tenían que saber todo eso. Eran súper estrictos, por eso se dan golpes contra la cabeza para que se le grabara, yo creo. No sé cómo era el asunto, pero les digo una cosa, que era bastante fuerte pues el asunto. Estos evangelios entonces, esa información para ellos, para nosotros clarifican el hecho de que Dios es fiel y cumple sus promesas al pie de la letra. Nunca falla el Señor. Para nosotros en la edad de la iglesia, la mayor parte de la información que causa nuestro crecimiento espiritual y nos permiten vivir la vida cristiana se encuentran en las doctrinas de Pablo, en las epístolas que Pablo escribió. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Mientras más rápido lo entendamos, mejor para nosotros. Porque ahí es donde se tiene que concentrar la iglesia. Yo me he concentrado en las instrucciones que tiene el apóstol Pablo para la iglesia, porque es así como crecemos. Ahora, Jesucristo nunca bautizó a nadie en agua. No sé si ustedes sabían eso. Sus discípulos bautizaron. Y mientras que nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra, son sus discípulos a la casa de Israel los que hacen todo esto. Y solo después que muere nuestro Señor Jesucristo, se convierte pues en apóstol enviados a los gentiles, pero después de un periodo de tiempo prolongado. ¿Okay? O sea que estamos hablando ya para el año 80, 90, es que se comienza, a los 70, comienza a cambiarse el ritmo para los gentiles. Y Él nos dice que no hay judío ni gentil ya. Ahora somos todos unos en Cristo. Pero esto ocurre después del rechazo de los líderes religiosos. ¿Y cuándo es el momento exacto donde ocurre este rechazo? Esa información y más la vamos a tener en la segunda clase. Después de una pequeña pauta. Porque ustedes, como pueden ver, esto es interesantísimo. Esto a nosotros nos va clarificando exactamente todo lo que tenemos. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan importantes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.